Mónica, creadora de Animal Studio, encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good Seed, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace. Choca la pata y no tengas miedo al entrar, que no mordemos. Bueno, hoy tenemos a mi teacher preferido, Alfredo Rubira, el profe de Pickle y Lolita, quien nos lleva por el buen camino y nos enseña las pautas que hay que seguir para que tu perrete no se despéndole. Lo he dicho bien, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, conocí a Alfredo por Fer, porque ellos dos eran compañeros de box de CrossFit. Y un día, Fernando me dijo que Alfredo era adiestrador de perros. Y yo dije que le necesitamos en nuestras vidas y aquí estamos. Entonces, bueno, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Estás nervioso?
No.
No, normal, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, a mí me encanta saber un poquito de la infancia de cada uno. Y te voy a hacer tres preguntillas. ¿Cómo llegó a casa tu primer perro? ¿Y cómo se llamaba?
Pues mira, mi primer perro se llamaba Break, era un Alaska Malamuten y lo metí a la fuerza en casa.
Madre mía, empezaste fuerte con un Alaska.
Mi madre no quería perros y entre mi hermana y yo empezamos a ahorrar dinero, que íbamos metiendo en una botella de cristal. Y cuando tuvimos el dinero para comprar el perro, fui a un criador que conocía y lo compré.
Me encanta. Joder, madre mía, le meto yo a mi madre una Alaska Malamute y...
Mi madre estuvo 3 días sin hablarnos.
Total, a mí vamos 3 meses.
Casi nos echan, pero bueno, al final el perro se quedó.
Fenomenal. ¿Te gustaban las verduras?
Sí, como muy bien.
¿Y copiabas mucho en el cole?
Pues también.
¿También? Sí. Yo también. Bueno, por lo menos lo intentaba. Una vez me pillaron y madre mía, menos disgusto. Le tuve que pedir perdón a la profesora. Bueno, seguimos un poco por el recorrido de tu vida. Porque es que claro, o sea, un adiestrador de perros aquí no se tiene todos los días. ¿Terminas el cole y qué decides estudiar?
Pues estudié FP, un módulo de formación profesional de hostelería.
De hostelería, fíjate. Sí.
Hice hasta cuarto curso. Luego me fui al ejército 2 años de militar profesional, oposité a la policía, probé al primer año y...
Enhorabuena, ¿eh? O sea, lo veo misión imposible.
Llevo más de 15 años siendo policía nacional y bueno, entre tantas estoy sacándome una carrera, un grado, que me faltan 4 asignaturas para terminar y a ver si entre familia y pandemia pues me ha sido un poco complicado. Pero bueno, no me queda nada ya.
Bueno, ¿siempre has querido ser policía?
Bueno, es algo que siempre me ha gustado. Me ha gustado mucho el tema ejército, el tema policía. Uh-huh. Y como siempre me han gustado los perros,
sí.
Quería ser guía canino de la policía, sí o sí. Y cuando estuve de militar en el ejército, de forma profesional, vi que no era lo que yo esperaba. Con lo cual decidí irme a la policía, a probar, uh-huh, e intentar ser guía canino, que a los 2 años entré en la unidad.
Qué guay. Bueno... Actualmente eres policía nacional en la unidad canina.
No.
¿No?
Estuve 5 años en la unidad canina y hace unos años salí y ahora estoy en otro destino.
A la leche. Bueno, ya me he confundido. Bueno, ¿qué hay que hacer para ser policía de la unidad canina?
Pues en primer lugar tienes que aprobar la oposición de policía nacional y una vez que estés dentro, creo que es a los 2 años de policía, solicitar la instancia para hacer el curso. Uh-huh. Haces unas pruebas. Si pasas esas pruebas, haces un curso que dura 6 meses. Si terminas ese curso, ya entras a formar parte de la unidad de guías caninos.
¿Y ese curso de 6 meses, o sea, va dentro de lo que es la policía?
Claro, primero tienes que ser policía nacional, luego aprobar la oposición interna que hay, y una vez que apruebes la oposición interna, haces el curso.
¿Y no puedes ser adiestrador canino primero y luego policía? No tienes que hacer el curso igualmente.
Vamos a ver, hay gente que es guía canina de la policía que por fuera ha estado en el mundo del perro, ha sido adiestrador.
Sí, claro.
Pero para ser guía canino de la policía tienes que ser policía primero, policía nacional, y luego superar las pruebas de la oposición y del curso de los 6 meses.
Qué fuerte, no tenía ni idea. Bueno, cuando le dices a tu familia que te quieres dedicar al mundo perruno, ¿qué te dicen? Porque yo estoy siguiendo, vamos, a mí ya te digo yo que me dicen, primero estudias una carrera y luego ya veremos.
Pues la verdad es que nunca he pedido permiso para hacer las cosas, soy un poco...
Qué rebelde.
Cabeza. No, soy bastante bueno, pero que siempre lo he tenido muy claro. Mm. Entonces, en mi casa, quitando... Cuando entré con el perro, que a mi madre casi le da un síncope, todo mi entorno siempre ha aceptado que me gustan los perros, entonces...
Qué guay.
Es algo que tengo ahí desde pequeño.
Sí, que siempre te han dicho, en plan, sí, este niño hace lo que le da la gana y punto.
Bueno, no tanto, pero es algo que como el mundo del perro es algo bonito, es sano, no...
No hace mal a nadie.
Efectivamente, entonces han dicho, bueno, pues si te gustan los perros, mientras que tú te encargues...
Es que luego como que hay un montón de salidas para los perros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, yo siempre como que he tenido en mente que era, no imposible, pero más un hobby que un oficio, y luego me he dado cuenta de que no, que hay como un abanico de posibilidades enormes.
Yo creo que la mayoría de la gente que se dedica al mundo del perro empieza siendo un hobby. Si bien hay gente que lo ha vivido por sus padres o porque ya se está metido en ese mundo, yo la gran mayoría de personas que conozco pues empieza como un hobby. Y luego tiene mucha salida, pues puede ser peluquero canino, puede ser...
Terapia handler, asistida.
Sí, puede ser educador canino, puedes dedicarte a la intervención asistida con animales, hay un montón de
cosas.
De salidas. Lo que pasa es que sí que es verdad que tienes que dedicarle mucho tiempo, muchas horas y moverte con mucha gente para hacerte un hueco.
Totalmente. Bueno, es que no sabéis, pero es que Alfredo conoce a tu perro Pichichi de los perros. O sea, yo a cada persona que conozco en plan, yo que sé, de terapia asistida con animales o algo, le hablo de él y todo el mundo, ah, sí, yo sé quién es. Y yo, madre mía. Y en el parque de perros igual, yo digo, padre, por favor. Eres el Relaciones Públicas perruno.
Sí.
Total. ¿Cómo lleva tu familia la locura perruna? Es decir, ¿a ellos les gusta el mundo animal o se lo has metido con patata y has dicho, mira, que no, que vamos a tener aquí perros seguro?
Pues vamos a ver. Lo aceptan. Yo también intento estar al 50% con los perros o 50% con la familia. Sí que es verdad que hace muchos años tenía una empresa con un amigo que se llamaba Dokusan. Y tuve a mi primera hija. Y ahí hubo un bypass en el cual me dijo mi mujer, oye, esto no puede seguir así.
Claro.
Entonces, a raíz de eso, pues intento compaginar familia y mundo del perro. Ahora, no me dedico tan al 100% como antes, pero aún así le dedico bastante tiempo.
Totalmente.
También es verdad que yo trabajo a turnos, entonces tengo bastante tiempo libre, me da bastante facilidades.
Sí.
Entonces, bueno, lo voy ahí mezclando y hasta ahora me van dejando.
Bueno, ahora vive con vosotros Pepita, una Yorkshire de tamaño mini, monísima por cierto, o sea, es un amor de perrita. ¿Cómo la elegiste y por qué decidiste que iba a ser vuestra perrita ideal?
Pues mira, cuando falleció mi perro, que era una Alaska Malamuten, tenía una niña pequeña, también dio la circunstancia que en ese momento salí de la unidad de perros, entonces hubo ahí como un par de años que estuve...
Que no
quería perros porque cuando pierdes un animal querido, un ser querido, pues es bastante duro, ¿no?
Totalmente, y además un animal con el que tú trabajas y estás con él 24 horas,
entonces,
que al final tienes un vínculo.
Yo tengo mucha relación con perros, con gente de perros, y bueno, no veía el momento. Pero cuando mi hija empezó a cumplir, creo que eran 4 o 5 años, pues lo hablamos en casa, que sería bueno tener un perrete para la niña. Y en función del tiempo que yo veía que le podía dedicar, decidí tener un perro pequeño. Nunca había tenido perro pequeño, siempre he estado con pastores alemanes, con nórdicos. Y dije, bueno, pues un Yorkshire, ¿por qué no? Los terriers son perros muy movidos. Y a través de un amigo conocí a un criador, le compré a la perrita. Y hasta hoy, que lleva ya 8 años conmigo y estoy encantado.
Madre mía.
Me la llevo a correr.
Pepita tiene 8 años.
Sí, me la llevo al campo, me la llevo a correr.
Te juro que pensaba que tenía 2 años. Flipo.
Bueno, intento darle un buen pienso, intento que haga bastante ejercicio, la cuido bastante la alimentación y luego, pues es que viene conmigo a todos los sitios.
A todas partes.
A sacar la basura, siempre está conmigo.
Pero es que es muy fuerte porque a lo mejor en plan estamos en clase y Pepita está por ahí pues haciendo sus cosas. Pero es que es tan obediente y tan buena que nunca se aleja más de la cuenta o no molesta o está en plan... Como ahora mismo está, pues, a su rollo.
Me la llevo a clase porque tiene un lenguaje corporal muy claro. Entonces, a los perros un poco más nerviosos, un poco agresivos, les viene muy bien que entiendan pues, el lenguaje corporal que ella le va marcando. Entonces,
total,
la uso como perro de terapia.
O sea, ¿que recomiendas el Yorkshire para estar en familia y cosas de estas?
Yo la verdad es que la experiencia es fenomenal. Sí que es verdad que
de todo, ¿no? Como claro, en todos los perros, supongo.
A ver, todas las razas son aptas siempre y cuando le des las necesidades. El Yorkshire es un terrier, como digo, que es un perro que, a pesar de lo que la gente cree, que es el típico perro faldero, necesita mucho ejercicio, necesita salir, moverse. Entonces, el 99% de los perros, si tú le das esas actividades que te van solicitando,
claro,
no te tienen por qué dar problemas.
Problema. Totalmente de acuerdo. Es que al final yo creo que la gente se coge perros en plan de me gusta este perro.
Claro, vamos a las razas.
Claro, vamos más a las razas que a las necesidades que tiene cada perro. O sea,
ahora, por ejemplo, hay muchos problemas con los Malinois, el pastor belga Malinois.
No sé
y con el border collie. El pastor belga Malinois es un perro que sueles ver en unidades policiales. Que es,
para que te ay, lo he visto, yo sé cuál es.
Marroncito claro.
Como un pastor alemán.
Sin pelo
largo.
Sí, para que la gente se haga una idea. O con el border collie, que lo ven en las películas de Beef, el cerdito valiente, que es maravilloso. Y son perros muy sensibles, que necesitan mucha dedicación,
mucha
educación. Tienen unos instintos muy, muy desarrollados y, claro, canalizar todo eso es...
Muchísima inteligencia, son inteligentísimos.
Es complicado. Entonces, ahora estoy teniendo muchos problemas de perros agresivos, Malinois y border collie, por ejemplo.
Fíjate,
porque la gente los mete en casa, los deja 5 minutos, se cree que tiene que salir al jardín a hacer un pis Y bueno,
viene. Yo me acuerdo cuando empezamos las clases, porque hay un border collie que es Tesla, sí. Y me acuerdo que le dijiste una frase que yo se la digo a todo el mundo que tiene, fíjate que. Que es, no hay border collie sin un rebaño y no hay rebaño sin border collie,
no sip, no border,
y la
no
cosa
hay oveja, claro, no hay border,
claro, sí. Porque ellos como que tienen que estar 24 horas de actividad para que se cansen, o tener que hacer
no
algo.
No es que sea 24 horas, vamos a ver, los perros en casa tienen que estar como estos están ahora, aquí tumbaditos, relajados, pero sí darles sus rutinas diarias y, claro, sus buenos paseos y su dedicación en la educación y relacionarlo con perros, hay que dedicarles tiempo. Entonces, totalmente. El border collie es un perro que se ha puesto de moda últimamente y la mayoría vienen del pastoreo, que son para lo que se han seleccionado, el pastoreo de ovejas. Y claro, mucha gente, no, es que comprar el perro en Asturias, por ahí, en Cantabria, un pastor, y de repente lo metes en casa, lo sacas 5 minutos a la calle...
Y se vuelven locos,
efectivamente.
Claro. Entonces, bueno. Leyendo tu currículum me quedo muerta con la cantidad de experiencia que tienes en el mundo perruno, o sea, realizando cursos desde en Argentina hasta Madrid, perros de detección de sustancias, ¿cuál ha sido tu preferido?
Hombre, mi mayor experiencia, que creo que para mí ha sido un honor, es formar parte de la Unidad Canina de la Policía Nacional, pero luego a la vez he tenido suerte de poder estar en varios países por gente que conozco del mundo del perro, también dando cursos o formándome. Entonces, esto es algo que no dejas de aprender, que día a día vas aprendiendo cosas nuevas, vas cogiendo experiencia. Entonces, pues, sí, ser guía canino. Y luego me gusta mucho el colaborar con protectoras.
Aunque
sea de forma altruista, pero aprendes mucho. Porque los perros de protectora...
Tienen muchos problemas, ¿no?
Los problemas, el lenguaje corporal que te indican, vas viendo las necesidades que van teniendo. Entonces, es una manera de aprender...
Brutal.
Brutal, efectivamente.
Y si alguien quiere ser educador canino, ¿a quién le recomiendas?
Pues si alguien quiere ser educador canino, lo primero que le diría, si se quiere dedicar profesionalmente a ello, que se lo piense bien, porque necesitas mucho tiempo de aprendizaje y bueno, que vaya viendo mucha gente, que se vaya formando con mucha gente, porque cada persona tiene su punto de vista. Entonces, en primer lugar, yo siempre intento que vean el lado bueno del mundo del perro, pero para hacerte un nombre tienes que dedicarle tiempo, tienes que conocer gente, tienes que ir educando perros, porque al final la mejor publicidad es el boca a boca.
Totalmente.
Entonces, no sé, yo le diría que se lo pensara.
Que es un mundo difícil, ¿no?
Es un mundo difícil porque...
Y luego hay muchos, o sea, yo luego me he dado cuenta de que pensaba que había muy pocos educadores caninos.
Me dedico desde hace pues, casi 20 años, profesionalmente a lo mejor 15... Y desde el primer momento siempre he intentado pues juntarme con mucha gente, ir conociendo, y te vas dando cuenta que en este mundo hay mucho bueno y mucho malo. Entonces, el principal problema que hay en España es que no hay una legislación como tal que diga que tú eres educador canino.
La cosa es que yo, por lo que me he informado, solamente hay, perdón por cortarte, educación oficial, por decirlo de alguna manera, son veterinarios y biólogos, todo lo demás son cursos.
A través del Ministerio del Interior y luego cada comunidad autónoma hay títulos que te dan como educador canino.
Sí.
El Ministerio del Interior, evidentemente, tienes que ser guía canino de la policía o del ejército, claro, o alguna policía local. Luego tienes el ejército, que ese sería lo oficial, ¿no? Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. Luego las comunidades autónomas tienen una legislación, sí, pero que al final haces un curso que te dura 50 horas y ya te dan un título, y con ese título ya te pones a ejercer. Pues yo no lo veo bien. Tendría que haber una legislación, claro, algo más arreglado, ¿no? Esto es un todo vale.
Al final,
hay mucha gente que hace un curso de fin de semana, te dan un diploma y se lo presentas a la vecina del quinto que tiene problemas con su perro, le sacas el dinero y al final no hay nada regulado. Entonces, esto es un rompecabezas que tendría que legislarse de alguna manera, pero bueno.
Totalmente de acuerdo. Vale. Eso también se quejaban mis amigos. Tengo unos amigos que tienen una escuela de surf y para ser profesor de surf es igual. Es en plan un curso que te cuesta 1.000 euros, que creo que son 25 horas o 40 horas,
sí,
y es que no tiene nada que ver. O sea, es que no puedes. Yo tengo la obligación de, si veo a alguien ahogándose, salvarle. Y en un curso de surf no te enseñan a salvarle. Claro. Y son millones de cosas, o las corrientes, el no sé qué.
Entonces, aquí hay muchas escuelas a nivel privado, pues hay gente muy, muy buena, muy válida, que lleva muchos años, pero no deja de ser una empresa privada que se dedica a dar cursos y, bueno, a nivel particular puedo recomendarlas. Pero esto es un todo vale que, por desgracia, claro, pues no va bien.
Bueno, Actualmente impartes cursos de educación canina a grupos y también individuales, sí. Que son, bueno, son los que estamos Fernando y yo con Piquen y Lola. Y estamos encantadísimos. O sea, vamos, súper, súper, súper recomendable. ¿Y dónde surgió esta idea? ¿De dónde salieron tus primeros clientes?
Pues mira, mis primeros clientes harán como 15 años, como todo hijo de vecino, es el perro del quinto del que tiene. Oye, sí, que estás sí. haciendo un curso, ¿te importa? Pues ahí es como empiezas a educar a los perros. Y luego, como digo, pues te vas metiendo en escuelas, vas conociendo gente, te vas juntando. Yo he dedicado muchas horas a ir como aprendiz, de ver cómo lo hacían otras personas. Uh-huh. Y ahí poquito a poco pues te van saliendo clientes, vas moviéndote. Yo he intentado moverme también mucho con ayuntamientos, he dado cursos a través de ayuntamientos. Y es como he ido haciendo. Ahora estoy a través de un ayuntamiento de aquí de la sierra, que a ver si sale el proyecto, para dar cursos a PPP, perros potencialmente peligrosos. Uh-huh. Que en vez de obligarte a que te hagas un psicotécnico, que pagas igual 20 euros y ya te lo dan, hacer un curso a través del ayuntamiento en el...
Vale, a ver, soy un desastre y me han llamado en mitad de la grabación, pero no pasa nada porque este podcast es como súper mega ultra natural. Y seguimos. Estábamos hablando de los grupos, de dónde salieron, dónde surgieron y tal. Y me estabas contando que surgieron un poco, pues eso, de la vecina del quinto, luego venían otros, luego de boca a boca. Esto funciona mucho también como Animal Studio. O sea, en Animal Studio es como que primero fue... mis primeros clientes, evidentemente, fueron en plan mis padres, los amigos de mis padres, mi abuela me compró un no sé qué, tal y cual. Y al final... pues mi abuela se puso un felpudo. La vecina lo vio, se lo quiso regalar a su nieto. El nieto no sé qué, ta 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 ta. Y al final es como, si yo creo que si haces bien tu trabajo, el boca a boca es como lo más importante que existe. En este mundo supongo que será lo mismo.
Yo siempre digo que la mejor publicidad es un trabajo bien hecho. Entonces, si el cliente, que a mí no me gusta llamar cliente, porque al final
coges un... Yo le llamo comunidad.
Sí, coges incluso comunidad. Amistad y demás. Si queda contento y solucionas el problema por el que te ha llamado... eso va a dar pie a que te vayan saliendo más y más y más, que es como me está pasando a día de hoy. Entonces, me decías del tema de los grupos. Intento derivar todas las clases a los grupos porque creo que la educación en grupo es la más completa y en la cual puedes trabajar desde el primer día los problemas. La mayoría de la gente te llama o bien porque su perro tira mucho de la correa, o bien porque se pega con otros perros, o...
porque ladra mucho, sí, que pues son problemas agresivo. Muy comunes, ¿no?
Entonces, a través de los grupos, yo voy intentando progresivamente, por un lado, crear un comportamiento de pues, ejercicio de sentado, tumbado, quieto, etcétera, que la obediencia te vale para redirigir muchas conductas, y por otro, intento que el perro esté dentro del conflicto desde el primer momento. Eso quiere decir uh-huh. que si tiene miedo a los perros o es agresivo con perros, desde el primer momento vea que el estar con perros no es algo negativo. Entonces, ellos poquito a poco van viendo que estar con otros perros no es malo, no pasa nada y el comportamiento mejora. Luego, hay muchos problemas de comportamiento que se dan precisamente por eso, porque la persona lo saca 5 minutos al parque, no tiene relación social con otros animales y eso deriva en agresividad, en miedos. Al estar en grupo, progresivamente el comportamiento ya de forma natural va mejorando. Y luego hay algunos comportamientos pues, que tienes que trabajar con alguna modificación de conducta que a través del grupo también te sirve.
Yo la verdad que si nos vierais al grupo, cómo empezó y cómo estamos ahora, es que no tiene nada que ver. O sea, mira, Lola estaba... Pues ya nos ponemos así en círculo y entonces Lola se quería comer al de al lado, que era un pastor alemán que se llama Noah, que es más buena que el pan, y Lola todo el rato intentando morderla. El otro no sé qué, el otro tal, el otro se distraía con el tal. O sea, y es que ahora... Sí. Es que es espectacular.
Además, el grupo hace que el propietario se implique mucho más, porque cuando das una clase individual, muchas veces se cree que porque vaya el educador a casa ya está solucionado el problema, uh-huh. y luego se desentiende. Entonces, de esta manera, a través de las pautas que yo voy indicando, es el propio propietario el que va realizando las conductas y el que se implica más. Con lo cual, creo que el 85% de los trabajos que hago es en grupo y vamos...
Total, y muchas veces es como lo de no quedarte atrás, ¿no? Cuando sí. vas a una clase que ves en la que todos los perros... Sí, sí, nos picamos, sí. todos como, hola, tú que eso ya se tumba, se sienta, hace quieto, sí. no sé qué. Y practicamos... Es verdad que nosotros también practicamos mucho más por eso, porque era como, nos estamos quedando atrás, Fernando, nos estamos quedando atrás. Bueno, das clase a perretes de todo tipo. Supongo que algunos sí. serán mucho más fáciles que otros. ¿Hay algún caso imposible que digas imposible?
A día de hoy no, he tenido... A ver, la mayoría de las veces que el trabajo no queda bien, bajo mi punto de vista, uh-huh. Es o por falta de tiempo que le ha dedicado el propietario o porque el propietario no hace lo que le digo.
Claro.
Siguiendo las pautas, siguiendo las clases y progresivamente hay mejoría. Luego sí que es verdad que hay problemas muy enquistados, tema de miedos e inseguridades, que es muy difícil y necesita mucha dedicación. Entonces la gente se cree que porque des dos clases el problema se soluciona. Uh-huh. Yo lo que hago el primer día, hablo con el propietario, evaluamos el problema y le explico lo que vamos a trabajar y el tiempo que nos puede llevar. La mayoría de las veces la gente se implica, luego hay otras que pasan y por desgracia el perro acaba en una protectora o no de la mejor manera posible.
Pues muy mal.
Pero vamos, perros imposibles no hay.
No existen perros, eso me encanta esa frase, no existen perros imposibles, todo se puede solucionar. ¡Bien! Bueno, yo he tenido perrete toda mi vida y es la primera vez que voy a clase con ellos, pero porque me siento la responsabilidad de entender mejor sus necesidades y digamos que el perro es mío, no es de la familia. Eso. Que eso yo creo que es como muy... Hay una diferenciación muy fuerte, ¿no? Como cuando el perro es de la familia, cuando tienes tu propio perro.
Sí.
Y es como que te implicas mucho más y le quieres dar lo mejor y yo qué sé. Como que el perro de la familia es como una cosa de todos, no sé.
Bueno, pero fíjate, yo creo que eso es un error. Bueno, te explico. Cuando el perro es mío, tú hablas de que vives sola o vives con tu pareja y uh-huh. tú te implicas porque ya eres adulta.
Sí.
Pero yo en los cursos, por ejemplo, hago mucho hincapié en los niños. Intento que, ahora con el tema del COVID, por desgracia no se puede, pero intento que vengan, que intento explicarles cómo presentas a un perro, cuándo tocar, cuándo no tocar. Y eso es algo que los padres deberíamos inculcar a nuestros
claro,
hijos.
Paréntesis, es verdad que en las clases, claro, vienen los padres con los hijos justamente por esta razón.
Sí, sí. Vamos, es que...
Me sorprendió mucho, me encantó.
Yo siempre digo que la mejor modificación de conducta es la prevención. Entonces, muchos problemas de agresividad que se dan en perros de familia hacia niños es porque no es que no hayamos educado al perro, sino que no hemos educado al niño. Entonces, al niño hay veces que hay que ponerle límites y decirle, oye, no te eches encima del perro, no le hagas esas trastadas.
Déjale dormir, está en su espacio, claro.
Entonces, eso es fundamental. Y con respecto a lo que me estabas diciendo del perro de familia, el perro de familia, al final es una responsabilidad general, común.
Total.
Entonces, cuando tú vas a tener un perro, tienes que ser de una manera consensuada, y hablarlo con toda la familia. Uh-huh. Evidentemente, a un niño de 4 años no le voy a decir que saque al perro, pero sí le puedo decir... Échale comida o ponle... Vamos a ponerle
agua. Vamos a bañarle, claro. Prepararle la camita. Es. Totalmente.
Entonces, tener un perro es una responsabilidad. Siempre que me dicen, ¿qué perro me recomienda? Yo siempre digo, ninguno. Porque creo que necesitan tanta atención y tantos cuidados que creo que nadie lo va a conseguir. Que luego es un error mío, ¿no? Porque la verdad es que la mayoría...
Total. A mí cuando me preguntan en plan mis amigos, digo... ¿Tú estás seguro que quieres tener un perro? Sí, sí. En plan, digo, ¿estás seguro 100%? Porque hay que pensárselo mucho. Entonces, te quita muchas cosas y te da muchas.
Efectivamente, te quita muchas cosas porque me voy de vacaciones y ¿con quién dejo al perro? Para mí, cuando me voy de vacaciones, el perro se viene conmigo. A no ser que me vaya al extranjero, que no me lo puedo llevar.
Total.
Pero si
yo me quedo con Pepita la próxima vez.
Sí, encantado. Lo que pasa es que tienes que estar en lista de espera, ¿eh? Porque hay...
Ya, es que todo el mundo se pega por Pepita.
Entonces, cuando tú vas a adquirir un perro, lo que tienes que tener claro es qué tipo de vida llevas. Si eres una persona atlética, pues no te coges un bulldog francés. Si eres una persona tranquila y demás, pues no te coges un
collie.
Claro.
Uh-huh. Entonces, claro.
Bueno, que se amolde un poquito a ti. Y luego sí que es verdad que hay perros más fáciles que otros, entre comillas. ¿Vale? No hay razas, sino individuos, pero dentro de esos parámetros de comportamiento por el tema de la genética,
uh-huh.
pues no sé. Yo...
Hay perros, no lo diría más fácil, pero más caseros, ¿no?
Sí,
a lo mejor.
Sí, podemos decirlo.
O sea, yo, por ejemplo, el perro de mi hermana, que es como una mezcla, yo creo que será una mezcla de schnauzer con, no sé, con yorkshire o algo así, es que es súper tranquilo. O sea, a él le encanta estar en casa dormido.
Bien, pero si es que la mayoría de los perros en casa tienen que estar como están estos ahora, tumbados en un sofá o en su sitio, sí. Descansando. Si tú le das buenas salidas y... su buen ejercicio mental y físico y uh-huh. en casa tiene que ser alfombra. Si voy a vivir en familia y todos los domingos vienen 40 a casa, pues a lo mejor no me cojo un fila brasileño, ¿no? Que es un perro un poco más de guarda o... Pero yo qué sé, me cojo pues esto, un yorkshire y un uh-huh. pastor alemán.
Yo, por ejemplo, flipo con el chihuahua de mi madre. Sí. O sea, he flipado. Es que es un perro que... No es que no le guste la calle, es que le gusta cuando él quiere. O sea, hace lo que le da la gana, tiene... su vida, o sea, es que es otro perro, pero o sea,
eso,
es otro rollo,
¿eh? También son, o sea, no hay que centrarse en las razas, ¿no? Ya te digo que cada raza genéticamente tiene un comportamiento, entre comillas, uh-huh. establecido, pero...
sí, que luego cada perro puede ser de su padre,
de su madre. No, es que el chihuahua, el yorkshire son perros falderos, no. Yo, mi yorkshire viene a correr conmigo, se va al monte, hago
bueno, Pepita, yo flipo, vamos.
Hace detección, hago todo, y los chihuahuas igual, el típico chihuahua que va en brazo ladrando a todo el mundo, pues... Eso es falta de socialización y falta de una adecuación.
Es que el perro de mi madre, que es, yo no he conocido un perro igual, te lo juro, eso es otro, sí, es como si fuera
luego
otro,
los perros también no se acostumbran, sé. Se acostumbran a lo que nosotros les enseñemos. Totalmente. Si yo soy una persona muy casera, pues al final el
perro... No, no, es que mi madre quería que el perro fuera así, y es que el perro es tal y como quiere mi
pues
madre.
Pues ideal. Si al final,
es alucinante.
Al final lo que tenemos que tener claro es que el perro se tiene que adaptar a nuestro estilo de vida y,
sí, sí,
y hacer un grupo. Por eso, el perro ideal, pues el que se adapte a tu forma de ser y a tu estilo de vida.
Bueno, seguimos. Pregunta de Fernando. Reconócelo. Lolita es tu mejor alumna jamás vista.
Bueno, entre tú y yo no.
Es que Lolita hace lo que le da la gana. Y es que encima coge, se duerme en mitad de la clase porque decide que ya no quiere dar más clases. Así es la perra. Pero bueno, volvemos al mundo de la policía. ¿Qué hacen exactamente los policías...
Los guías caninos.
Los guías caninos.
Bueno, pues dentro de las unidades de guías caninos hay unas especialidades.
Acércate un poquito más, por
favor. Dentro de la unidad de guías caninos hay una serie de especialidades. Uh-huh. Busca de droga, busca de explosivos, rescate, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente el día a día es, tú llegas a la unidad,
uh-huh.
Te haces la entrevista con el jefe que te dice lo que hay para ese día, sacas al perro que haga sus necesidades y en función de eso pues te vas a hacer el servicio. Que hacer el servicio, pues a lo mejor es hacer una requisa por un sitio determinado. Y una vez que termina esa requisa, si tienes tiempo, pues lo más normal es que tú adiestres al perro, a las prácticas que le llamamos.
Sí.
Ya sea obediencia, ya sea busca de alguna sustancia.
¿Y todo es como con refuerzo positivo o cómo va?
Bueno, generalmente todo lo que es la búsqueda es a favor distinto. Entonces tú sí. Lo que tienes que hacer es una selección adecuada de un perro que tenga unos instintos fuertes para realizar esa labor. Generalmente pues eligen las razas de Malinois, pastor alemán, labradores, perros que ya tienen una predisposición genética al trabajo. Y luego se hace una selección previa dentro de esas razas, pues tú uh-huh. vas eligiendo al individuo, hay un grupo escuela que selecciona esos perros y cuando tú haces el curso ya te han dado ese perro asignado. Entonces...
O sea, ¿cada policía tiene un perro asignado?
Eso es. Sí, sí. Tiene uno, dos o dependiendo de la...
¿Tú cuántos tenías?
Yo tenía dos. Tenía ¿dos? Búsqueda de detección de explosivos y de sustancias estupefacientes.
¿Y cómo se llamaban?
Yago y Adi.
Yago y
eran
Adi.
Dos pastores alemanes.
Ay, me encanta.
Muy buenos.
¿Y cómo es la vida de un perro policía? O sea, es en plan... ¿Cómo es?
Pues...
¿Viven solos? ¿Juegan? ¿Dónde duermen? ¿Qué hacen con su vida?
Ahora, yo creo que mejor que antes. Antiguamente lo que se hacía es... en el horario de servicio del policía, pues que generalmente es de primera hora de la mañana a mediodía, hasta las 3 aproximadamente, uh-huh. o bien por la tarde, ya te digo, el policía entra, hace su servicio y está con el
sí,
con
luego
el
adiestramiento.
Y luego, una vez que termina el servicio, generalmente los perros se quedaban en la unidad canina, en las perreras.
Sí.
¿Vale? En un canil adaptado para el perro y él pasaba pues las horas de descanso ahí. Ahora, últimamente, los propios guías, la mayoría de los que pueden, se lo llevan a casa.
Qué guay.
Entonces, bueno, pues la...
Sí, que el vínculo es mucho más sí. fuerte y al final están... Sí, como que tienen la vida de descanso en casa y...
Efectivamente, sí. Y parece que va un poco mejor. Entonces, bueno.
Qué guay. Pues eso me alegro. ¿Crees que son felices los perros policías?
Sí, sí, porque están... Vamos a ver, los perros de trabajo para mí, un perro de caza, un perro que haga alguna modalidad deportiva, un perro policía, está trabajando sus instintos todo el día, entonces... Uh-huh. Pues es mucho más feliz que el típico perro que sale 5 minutos al parque, que no tiene
motivación. Estoy completamente motivación. De acuerdo. Entonces... O sea, yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, mis perros son de caza.
Sí.
Y yo sé que mis perros, es que lo fliparían, te lo digo yo, o sea, lo fliparían cazando conejos y cazando historias. O sea, es que además lo ves cuando se van para allá.
Es una predisposición genética y es
total,
instintivo.
Y es que se lo pasarían pipa, pero es que les persiguen y Lola es capaz hasta de quedarse sin aliento con tal de ir a por el este. Yo odio la caza.
Sí.
O sea, es como que digo, joder, tal, pero sé... Soy consciente que se lo pasaría a pipa.
Pero es que es una selección natural. Entonces, el tekel, hasta hace un siglo, vamos a decir, eran perros de caza. Todo el poder, el pointer, el setter,
sí.
pues son perros de caza. Cada uno tiene su especialidad. Unos hacen rastro, otros hacen la presa, otros hacen el cobro, otros levantan.
Sí.
Pero es para lo que han sido seleccionados. Entonces, si tú puedes desarrollar esos instintos, el perro va a ser mucho más feliz. Que no que el perro de casa que sale al árbol, hace el pis.
Total, yo para la gente que vaya a tener un perro así, no
ladrando,
lo tengas.
Claro. Tienes al típico, hablabas antes del chihuahua, guau, 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 todo el rato ladrando. Sí. Ese perro no es feliz. Un perro que no está educado, que tiene problemas de comportamiento, no
y
es
que
feliz.
No sabe cómo comportarse, porque al final yo creo que es como se sociabiliza un poco, no sabe presentarse o claro. No saben decir hola, ¿qué tal? Soy tal, eso ¿sabes?
Es. Entonces, los perros de la policía, yo creo que la mayoría son felices. Y más ahora que...
Que se pueden llevar a casa.
Que y la gente... Tal. No, y que antiguamente entrabas en la unidad, bueno, pues por circunstancias. Ahora el 85-90% de la gente que entra en la unidad de perros es porque le gusta. Y tiene un bagaje previo, ya está relacionado con perros.
Sí, que les flipan los perros. Entonces, y ya dicen, bueno, pues voy a ser policía o lo que sea y ya me claro. meto en este mundo.
Entonces, antes que me decías, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere ser educador canino? Que vaya con gente que trabaja a perros de caza, por ejemplo. Porque la canalización de cómo trabajar esos instintos y cómo redirigirlos y demás es fundamental. Entonces, vamos, la caza es la caña.
Total.
De los perros.
De los perros, sí, vamos, yo es que te lo juro, me...
Sí, no me quiero salir de caza sí, caza no, porque ya es un debate aparte.
Yo soy caza no, total, pero claro, yo sé que son... O sea, sí. Bueno, supongo que habrá perros y perros, evidentemente, pero mis perros en el momento de cazar... Sí. Encantados. Luego ya en el momento con la convivencia que le daría el cazador, seguramente fatal.
Pues yo fíjate que yo creo que la mayoría, es igual, que la mayoría de los cazadores se preocupan por sus animales, hay de todo.
Yo
¿verdad?
Es que
pero no, bueno, no, en este no, vamos a entrar.
No vamos a entrar en este debate.
Yo quiero pensar que toda la gente que está con perros y hace algún trabajo con perros se preocupa por su animal, porque al final le interesa que el perro esté bien para llevar a cabo ese trabajo. Y yo conozco muchos cazadores que se desviven por los perros. No quiero decir que no haya...
No sé, yo estoy conocido de cada gateto necesitamos... que digo, madre mía, por favor. O sea, yo no puedo con este señor. Bueno. Pero bueno, todo llega y a los perretes policía no van a ser menos. Cuando se hacen mayores, ¿qué pasa con ellos? Háblanos de héroes de cuatro patas. Yo tengo pues, la tapa.
Mira, la mayoría de las veces se intenta buscar una salida a los perros. O bien es el propio guía el que intenta quedarse con el animal.
Claro, es que al final son tantos años que es que...
Claro, lo que pasa es que hay veces que no se puede. Pues bien porque el perro tiene a lo mejor un carácter que no es el adecuado para convivir en familia, que no suelen ser la mayoría de las veces. Ahora hay una buena selección, con lo cual el perro suele más ser más equilibrado.
Sí.
O bien porque el propio guía pues no se puede hacer cargo por circunstancias. Entonces, ya hace varios años se formó una asociación con la cual tengo el gusto de colaborar y estoy encantado, que se llama Héroes de Cuatro Patas, formado por voluntarios, tanto civiles como policías, en la cual intentamos buscar salida a esos perros que se jubilan.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, se hace una ficha de ese perro a través de la página web héroesdecuatropatas.org. Hay un enlace donde tú mandas la solicitud de adopción del perro, se te hace una entrevista telefónica para ver pues, dónde vives, qué actividad que realizar de día
a día. Sí, que es la persona idónea para ese perro, ¿no?
Efectivamente, luego se te hace una entrevista personal en la cual se va el propio voluntario va a la vivienda, donde bueno pues en la ficha previa que ha rellenado y que se te ha hecho la entrevista, pues se comprueba efectivamente que es así.
Total,
y luego se hace una presentación, se va un día a la unidad o se intenta que esa persona vaya a conocer al perro, se hace la presentación y en función de cómo vayamos viendo esa presentación, se rellena luego una ficha en la cual pues te comprometes a una serie de puntos.
Sí, como cualquier adopción en
y
realidad.
Y se da en adopción. Luego lo bueno es que tienes un seguimiento, se sigue esa adopción.
O sea, es que me encanta porque son perretes como jubilados, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Hombre, es que realmente...
Es un trabajo, es lo que hacen.
Es un trabajo...
O sea, rescatan personas, detectan sustancias, o sea, es que es alucinante lo que hacen
entonces,
los perros.
Gracias a esta asociación, pues se le da una salida más que digna a todos estos perros que han estado trabajando.
¿Qué edad suele tener un perro jubilado?
Pues mira, a partir de los 8 años el perro suele ya tener un descenso de sus características, ¿no? Para el trabajo. Pero luego depende. Hay perros con 10 años que están trabajando, pues porque... El guía se ha preocupado de darle una buena forma física, genéticamente es un perro fuerte.
Sí, porque entonces, pueden continuar y ellos quieren, ¿no? Sí, porque muchas veces que llegan
en ese momento,
edad que...
En ese momento no se puede quedar con otro perro, pues porque no hay compra o la selección que se ha hecho todavía, bueno, circunstancias varias. Entre 8 y 10 años es la edad de jubilación. Luego hay perros que pues de repente les sale una enfermedad y con 5 años se tiene que dar.
Sí, por lo que sea, ya tiene que ser por lo que sea.
Entonces, bueno, lo normal suelen ser 8 años.
Pero es que bueno, o sea, quien se quiera animar son perros súper mega ultra educadísimos, más buenos que la leche y que necesitan casita.
Luego a través de Héroes, pues por ejemplo, hay compañeros entre los que yo me encuentro pues que intentamos redirigir la. Pues, hay problemas, por ejemplo, pues. A la hora de darle el juguete, que son perros muy fuertes y la gente que no está acostumbrada a trabajar con perros, pues no sabe entregarle una pelota, o el perro sin querer le ha mordido porque ha quitado la mano en ese momento. Entonces se dan algunas clases de manera gratuita, uh-huh,
sí, para saber
que aprenda cómo... un poquito cómo redirigir a ese perro.
O sea, es que me parece la
leche. Mayoría de los perros se entregan y no hay ningún problema. Luego también hay un compañero en Sevilla que tiene una residencia, se llama Proyecto Perro, uh-huh, en el cual perros que son un poquito más complicados se llevan allí para reeducarlos. Si no los podemos reeducar aquí en Madrid, se reeducan allí, ¿vale? Para ser dados una adopción.
O sea, es que me parece un trabajazo, y os diré enhorabuena, porque yo es que cuando lo vi, además, hacen cosas que yo aluciné, porque fui al autocine de Madrid que hicieron como un show o no sé qué, yo te lo juro que dije, madre mía, o sea, lo encontraban todo, eran perros súper felices, porque todo el rato es, buscan no sé qué, y claro, lo encuentran y luego se ponen a jugar con, yo qué sé, con al final un mordedor o lo que sea. Es
la asociación de un olor con un refuerzo positivo, para que la gente lo entienda. Uh-huh. Asocian el olor de la sustancia X con comida o con la pelota.
¿Cualquier perro puede ser detector de sustancias?
Vamos a ver, cualquier perro puede trabajar lo que es la detección. Uh-huh. Detección deportiva, detección... Pues que el perrete te encuentre algo
que... Es que Pickle sería, te lo juro, más bueno.
Pero para trabajar no vale cualquier perro. Uh-huh. ¿Vale? No, porque no es solo el trabajo de buscar, es el trabajo de que tú le metes en un interior y el perro no tiene miedos... Coge el suelo que hay en el aeropuerto y el perro no se te bloquea. Entonces,
hay mucha gente y no se vuelve loco.
Efectivamente. No todos los perros valen para el trabajo de policía, ¿no?
Total.
Para buscar café en casa, cualquier perro le puedes enseñar.
Buscar café en casa, me encanta. Bueno, me ha dicho un pajarito que te mudas y que vas a aumentar la familia con dos super perros gigantescos. Bueno, qué ganas de conocerlos. Cuéntame, ¿cómo ha surgido esto? ¿Y por qué has elegido esas razas?
Pues mira, tengo intención de coger un pastor del Cáucaso, uh-huh, por un lado, que bueno, creo que va a tardar un
poco. Bueno, y los que nos estéis escuchando, buscarlo, porque yo no sabía cuál era, y es un perro gigantesco, sí. El pastor del Cáucaso
es un perro que, de los Urales, de las montañas rusas, para que la gente sepa por dónde anda, como si fuera un mastín, uh-huh, español, pero con un poquito más de pelo.
Más pelo todavía.
Es un perro de guarda, el cual debe ser... adoptado, por decirlo así, uh-huh, por alguien que haya tenido previamente relación con perros y sepa qué animal se está adquiriendo. Pues básicamente lo quiero para que guarde la casa. Me he comprado, uh-huh, un chalet con parcela y quiero que guarde. Y por otro lado me gustaría adquirir un pastor alemán, que es un perro que siempre me ha gustado, y quiero iniciarme en
el mundo pastor alemán.
Sí, quiero hacer IGP, que es una modalidad deportiva. Y,
¿qué es eso?
Bueno, que antes se llamaba RCI, luego pasó a llamarse HIPO y ahora se llama IGP.
Madre mía, me suena todo a...
Un deporte con perros, ¿vale? Que generalmente se relaciona con el pastor alemán, con el malinois.
Qué guay.
¿Vale? En el cual se trabaja el rastro, se trabaja la obediencia y se trabaja la defensa.
Oye, qué guay, por favor, que me mola. Porque ganas de conocerlos, que mamá, ¿sabéis ya los nombres que os vas a poner?
No, de momento no. De momento me tengo que instalar en casa y luego ya
pedir permiso. Se puede llamar Paquito.
Paquito, bueno, pues mira, lo apunto.
Bueno, he puesto en plan lo de las preguntas del Instagram y te han hecho varias preguntas. Yo te voy a decir aquí unas cuantas que he seleccionado, pero para ayudar a la gente. ¿Cómo empezar con la sociabilización de un perro adulto que acabas de adoptar?
Pues nada, que se vengan a los cursos y se lo explico.
Sí, ¿no?
No, vamos a ver.
O sea, ¿se puede sociabilizar a un perro de cualquier edad?
La sociabilización es crear comportamientos adecuados para que vivan en sociedad. Y luego, por otra parte, podemos hablar del carácter. Entonces, lo que tenemos que tener claro, que el carácter es algo innato, es intrínseco en el perro.
Sí, la personalidad de cada perro es diferente. Sí,
efectivamente. Entonces, la raza influye y luego dentro de la raza el individuo. Y uh-huh, por otro lado, lo fundamental son las experiencias que el perro vaya adquiriendo desde los primeros meses o semanas de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando adoptamos un perro adulto? La mayoría de los perros adultos que no han tenido una relación adecuada con el mundo, uh-huh, pues presentan problemas
De sociabilización,
de inseguridades, de miedo, de agresión por miedo. Entonces, bueno, habría que ver qué problema hay y cómo reeducar esa conducta. Básicamente es acostumbrar al perro a que viva en sociedad, pues presentarlo a perros equilibrados, llevarle por zonas donde tú vayas a ir, pues llevártelo al campo, llevártelo a la ciudad, todo de una manera muy progresiva. Evidentemente, claro, si tienes un perro inseguro con el mundo, no te lo vas a llevar el primer día a la Gran Vía. Pero bueno, que lo vayan conociendo y poco
claro,
a poco.
Es que yo, por ejemplo, hice eso, porque yo cuando adopté a Pickle, que era un perro súper inseguro, yo vivía en Malasaña, a 2 minutos de la Gran Vía, y fue un error garrafal, o sea, no tenía que haber hecho eso. Porque yo de repente cogí al perro y lo puse ahí, y es que no quería ni avanzar ni para adelante ni para atrás y tal.
Dentro de la psicología se llama inundación, que es
bloqueo total.
Presentar al perro a lo que le está causando el miedo. Entonces, por un lado lo puedes conseguir, a base de la inundación lo sacas, solo puede salir cuando está equilibrado, por decirlo así, pero la mayoría de las veces es, con perdón de la expresión, una cagada.
Total.
Entonces, un perro adulto, si presenta algún miedo, hay que ver, o alguna inseguridad, hay que ver qué miedo, qué inseguridad y cómo trabajarla. Pero vamos, para un perro normal es eso, progresivamente ir presentándole a estímulos, a personas, a animales, a todo el entorno donde vaya.
Claro, es que, claro, eso fue lo que me pasó a mí, que es que yo luego lo llevaba con los perros de mis padres, que viven en el campo, en una zona muchísimo menos transitada y con menos coches. Sí. Es que luego también me empecé a dar cuenta de la cantidad de ruidos a los que estamos expuestos la gente que vive en el centro. O sea, sí. Es que no te dan ni cuenta porque estás acostumbrado, pero...
Claro, pero por ejemplo, yo siempre recomiendo... Mira, un error que creo que cometen mucho los veterinarios y que siempre intento recalcar es que te aconsejan de no saques al perro hasta que no estén vacunados. Y creo que es un fallo, por no decir otra cosa, muy grande, porque cuando tú tienes un perro ya vacunado, con 4 meses a lo mejor, es el periodo fundamental para presentar al cachorro a todos los estímulos. Entonces, es más probable que el perro se vuelva agresivo o miedoso por no haber recibido estímulos, que te coja un parvo, que te coja leptospirosis, que te coja alguna enfermedad de las cuales estamos vacunando. Entonces, evidentemente, a un cachorro no me lo voy a llevar a un pipicán, donde sí. Hay 20 metros cuadrados, donde
sí, pero 40 a lo mejor perros, con un perro que ya esté vacunado, pero lo que y lo
sí
sepas,
que, ¿no? No, lo que sí que haría, por ejemplo, un cachorrito me lo cogería en brazos con una mantita y a sacarle a la calle que vea el entorno. Luego me lo puedo llevar al campo y que el perro huela la montaña, no hay ningún problema. Y hacer presentaciones con perros equilibrados que sepan que están perfectamente vacunados. Entonces, es la manera más fundamental para crear en el perro un carácter, para generar en el perro un carácter adecuado.
Total. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo conseguir que mi perra nos salude efusivamente?
Vale, pues mira, por un lado...
Esto yo creo que es un error que yo también cometo, ¿eh?
Por un lado...
Yo le he premiado muchas veces cuando ha hecho eso y ahora ya, claro.
Claro, por un lado, si esa padre es entorno familiar... Hacerle entender que no voy a saludar al perro hasta que no esté de una manera relajada, voy a premiar siempre comportamientos calmados, y por otro, lo que puedo enseñar al perro a través de la educación es te voy a saludar cuando estás sentado, te voy a saludar cuando estás tumbado, entonces reeducar esa conducta es, tú te sientas, estás sentado, estás tranquilo, recibes premio. Si te vuelves loco, pues nada.
No recibes premio, eso. Y como te ignoro, ¿no?
Sí, lo que no voy a hacer es lo que se dice o se hacía antes, que viene el perro, se sube encima y le doy un rodillazo, no, hombre. Eso es como si te voy a dar yo 2 besos para saludarte y me das un bofetón de repente. Pues el perro lo único que va a conseguir es total. Inseguridades y miedos. Entonces, como te digo, por un lado a la familia o al entorno, decirle ignorar un poco al perro hasta que esté relajado. Y por otro, pues en base a la educación, pues siéntate para recibir el premio, túmbate o estate calmado para recibir...
Yo ya eso, la verdad es que ya intento hacerlo mucho menos y yo lo que hago es que cojo, llego a casa y antes, por ejemplo, me ponía a chillarle y a decir ¡ay, mi! Y ahora lo que hago es que cojo, callada, me agacho y le toco muy,
sí, también
muy tranquilamente. En plan, sí, estoy aquí, o sea, y Piquel es que ha cambiado,
claro.
Pero una barbaridad.
Entonces luego la manera de saludar también es importante. Lo que me dices tú, no es lo mismo, ¡ay, fulanito! Y subir el tono de voz y alterarnos, ¿no? Motivar, que es el día,
claro.
A ser un poco más neutral, más relajado. Cuando acaricias a un perro le puedes acariciar de manera que calmes o de manera que le motives.
Claro.
Entonces también... Sería importante hacer eso.
¿Cuándo se puede empezar a adiestrar a un perro?
Pues desde el primer momento. Lo ideal es desde cachorro.
Sí, lo ideal es cuando antes mejor, ¿no?
Vamos a ver, el perro tiene que tener unas semanas, que es pues, el periodo de impregnación que llaman el imprinting, en el cual debe convivir con su familia para aprender lenguaje corporal, inhibición de la mordida, una serie de pautas que es la propia madre y el propio interno que le van a enseñar, que viene durando hasta las 8 o 9 primeras semanas. Entonces, en primer lugar, no separar de la camada en este tiempo, y luego, desde el primer momento que tienes al cachorro en casa, puedes ir generando conducta, puedes ir creando comportamientos que te van a valer para el día a día. Pues, claro. Por ejemplo, no el tema de pises, no abrirle toda la casa de golpe. Yo empiezo siempre por zonas de la cocina y un pasillo,
sí.
Y progresivamente voy creando espacios.
Más amplio, ¿no?
Desde el primer momento lo saco a la calle, entonces me lo llevo a zonas tranquilas donde él empieza a escuchar ruidos y progresivamente le voy metiendo más ruidos, más entorno, más gente. Y así es como vas creando un perro equilibrado. Desde el primer momento empiezo con la obediencia en base al guiado de comida, uh-huh, y todo de una manera de muy buen rollo. Total. Cuando ya tienes un perro adulto, pues ya el trabajo puede variar, porque hay veces que no quiere la comida, no quiere el juego, uh-huh, y tienes que redirigir de otra manera. Entonces, si tú desde el primer momento vas creando hábitos, el día de mañana es muy difícil que el perro sea
total, malo. Yo ahora que estoy siguiendo uno de tus consejos, o sea, yo ahora estoy todo el rato, pique el junto, pique el quieto, pique el no sé qué, y es que es alucinante, y creo que él también es muchísimo más feliz, porque antes estábamos los dos ahí que nos queríamos mucho, pero no nos...
Claro, al final, a ver...
No nos comunicábamos bien, yo creo.
El trabajo de educación es muy amplio, no es solo los ejercicios sentado, tumbado, sí, que todo el mundo conoce. Eso es una parte... dentro de lo que es la educación. Podemos decir que ese es el adiestramiento y luego la educación es el todo. A través del adiestramiento lo que creas es un vínculo, porque al perro le gusta, o sea, le motiva. Pues te pongo en junto, te doy un trocito de comida, la total, pelota...
No, es que además
creas vínculo, creas buen rollo, rediriges conductas indeseadas a través del juego, por uh-huh, decirlo así. Y luego además es que no es algo que tengas que estar una hora y media como estamos en clase. Al final es voy a cruzar la calle, siéntate, quieto, espera... Y sigue cuando no pase nadie. Voy a salir por la puerta, te pongo la correa de una manera tranquila y es un hábito que él ya conoce. Entonces, el perro es muy listo y el lenguaje corporal, vamos, no lo lee perfectamente.
Totalmente.
Entonces, a través del adiestramiento, tú creas unos hábitos, que es el día a día, que al final te das cuenta que no tienes ni que trabajarlo. Yo con mi perra la subo al coche, la meto en el transportín y sabe que hasta que yo no le digo baja, no puede bajar. Y eso total, es trabajarlo.
Piquen igual, ¿eh? Yo hasta que no le diga vamos, cuando piquen vamos, nos baja. Lola sí, sí. Lola fatal.
Bueno. Vale.
Es que nos cuesta más con Lola.
Entonces, al final es lo que te digo. Tú, si tú trabajas muy poquito, es que son 5 minutos al día, no hace falta más. Tú vas por la calle, por el mismo sitio todos los días, y cuando vas a cruzar, el perro se te para ya directamente.
Total.
Entonces, creas unos hábitos que no te hace falta ni trabajarlos cuando ya has creado ese comportamiento.
¿Cómo consigo que no ladre mi perro cada vez que pasan por la puerta?
Pues
mira, o se escucha el telefonillo, cosas de estas. ¿Esto lo bueno,
vamos a diferenciar dos cosas. El tema de los ladridos, vamos a hablar, por ejemplo, de un perro de chalet.
Uh-huh.
La mayoría de los problemas de comportamiento es por falta de motivación, tanto física como mental. O sea, el típico perro de chalet
que
se aburre, efectivamente, que no sale en días y la gente se cree que por tener 1,000 metros de parcela el perro ya... No, el perro tiene que salir todos los días.
Total, eso es muy importante diferenciarlo, ¿no? No es lo mismo, claro, tener jardín, pero necesita pasear.
Efectivamente. Tiene que salir sí o sí. Aunque viva en... Bueno, ya había perros con hectáreas y tenían problemas de comportamiento con el perro.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, el típico perro de chalet que está... El perro de valla que se llama, que guau, 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 guau. En primer lugar, tienes que hacer un trabajo de pautas de salida, buenas pautas, buen ejercicio físico,
uh-huh,
buen desarrollo mental... Y luego podemos trabajar en base al adiestramiento, ejercicios de llamada, ejercicios con correa larga.
Uh-huh.
Y luego también que el perro entienda que si quiere estar en el jardín tiene que ser de una manera positiva. Si yo tengo al perro todo el día ladrando la valla, lo meto dentro. Y luego ya haré un programa de reeducación que sería muy largo. Uh-huh. En el tema problemas, por ejemplo, que trabajo mucho, el típico perro que te llaman a la puerta y se vuelve loco.
Uh-huh.
Pues por un lado trabajaría... la desensibilización, que es, para que la gente lo entienda, desacostumbrar al perro a... Hay el timbrazo, hay ladrido, lo que haría es una asociación de timbre comida, o timbre pelota, y por otro lado trabajo mucho el a tu sitio, que es indicar al perro que vaya a una zona de la casa donde él previamente ha establecido, pues es una mantita, su cama, claro. Entonces lo que voy a hacer es pasar del timbre ladrido, guau, guau, volverme loco, a timbre, me voy a tu sitio y recibo encima una salchicha. Luego cada perro es un mundo. Hay veces que he trabajado, suena el timbre y el perro no quiere comida, le doy una pelota y le encanta tener la pelota en la boca. Entonces ahí, uh-huh, hago respuesta incompatible, que es no puedo estar ladrando si tengo una pelota en la boca.
Claro, no. Es que creo que también, bueno, muchas veces como que damos por hecho cosas en plan de, bueno, es que va a ladrar, ¿no?
Claro.
Y entonces como que no, ni siquiera ya decimos, venga, pues claro, vamos a intentar esto. Que es, a lo mejor es una mañana, ¿eh? De,
sí, sí,
de coger y decir, venga... Timbra tú, en plan rollo que no se queda abajo, pues timbra tú, venga, vamos para allá,
sí,
para allá,
sí,
para allá.
Que luego es ir trabajándolo progresivamente y...
Y es que muchas veces me dan por vencida en cosas, o me da por hecho,
claro,
cosas,
pero
que digo,
que,
es que no,
lo
es,
ideal
es que
es,
tampoco lo he,
claro,
trabajado.
Lo ideal es atajar eso en el momento que empieza. Si tú el primer día que ves que el perro llama a la puerta y no hay problema, y de repente un día empieza a llamar a la puerta y empiezas a ver que ese problema se está produciendo, es el momento de atajarlo. Luego hay gente que me dice, me pregunto, ¿hace cuánto que pasa? No, hace 3 años, es que el perro dijo, joder. Pues me va a costar un poco más, pero vamos, que se puede reeducar.
Sí, que siempre se puede reeducar.
Y luego hay otros perros, por ejemplo, que son los que invaden la puerta. Llaman a la puerta y van a ladrar ahí encima de la puerta. Pues ahí se puede trabajar, pues impedir que el perro llegue, pues poniendo una reja o separándole, apartándole un poquito. Bueno, Hay que ver el problema, pero se puede...
Mi perro no para de hacerse pis en casa.
Vale, hay que
¿cómo
ver...
¿Cómo quito
en ese? Primer lugar, hay que ver qué edad tiene. El perro hasta el año, año y medio, puede llegar a hacer pis. Luego, por otro lado, fallos que comete mucha gente, que es meterle empapadores, que tienen empapadores en casa. Entonces, si tú, desde el primer momento que es cachorro, le has puesto un empapador...
O sea, tú eres empapadores, no.
Yo soy anti-empapadores y anti...
Uy, yo soy súper pro-empapadores.
Anti-pipi... Veo ahora cajas para perros en casa.
Sí, o sea, el pet ground, que es en plan como una caja con césped.
Sí, pues yo esas cosas las quito. Entonces, yo los hábitos los voy construyendo de la siguiente manera. Cuando tengo al cachorro... voy abriendo el espacio, como he dicho antes, muy progresivamente. Entonces, cuando está en casa, le tengo en la cocina o le tengo en una jaula amplia para perros y él poco a poco va entendiendo que la zona donde come, duerme, bebe agua y demás tiene que permanecer limpia. Y muy progresivamente...
Porque ellos son animales limpios.
Claro, sí, sí. Le voy abriendo ese espacio y luego con la rutina de paseo, pues tengo un perro con 7 meses generalmente que no me tiene por qué hacer pis. Luego, otro fallo que comete mucha gente es recoger el pis directamente con la fregona. Entonces, lo que estás haciendo es...
llenar la fregona de pis, pues, ¿no?
Cosas tan sencillas como secar primero con un papel y luego pasar una lejía neutra, es eso. Y luego también es verdad que cuando el perro se hace pis, hay veces que el olor se queda en madera, en la madera.
A mí mira lo que me ha pasado ahí.
Entonces, es complicado retirar ese olor. Entonces, básicamente es abrir espacios progresivamente, retirar los pipis, estos los empapadores, pero vamos, desde el momento uno... Y luego darle buena rutina. Hace poco estuve con un Yorkshire que era un matrimonio mayor y me llamaban, por eso es que se mea. Y digo, ¿pero cuántas veces le saca? No, le sacamos una vez aquí enfrente y ya.
Está. Claro, pues, el perro no puede aguantar 24 horas sin hacerse pis.
Una buena rutina de paseo y ya está.
Muy bien. ¿Y hay perros que sean más de...?
Y luego, en estos casos también, si vemos que el comportamiento se sigue dando o siguiendo estas pautas, consultar a un veterinario, que hay veces que tienen problemas
de...
Claro, y hay que consultar, pero vamos, empezaría pensando primero en retirar el pipicá, o sea, retirar los empapadores, retirar las... ¿Cómo has dicho ese mal?
El pet ground. Es una cosa que he visto yo, a ver...
Perdonadme todos los que vendáis esos artículos, pero...
yo vendo empapadores de animales, esto ya lo reconozco. El pet ground es como
corta,
una cajita...
Si lo vendes, corta.
Claro. O sea, a ver, es una cajita que tiene como un césped, entonces cada 10 días o así, pues te traen uno nuevo y tiras el viejo. La cosa es que, claro, tú estás asociando a tu perro, le estás dando la posibilidad de, está bien, hacer pis en casa.
Claro.
En el momento en el que eso no esté, pues se va a hacer pis en cualquier lado.
Efectivamente.
O... directamente va a hacerse pis, sí o sí. O sea, va a preferir hacerse pis en casa calentito que no a lo mejor en la calle, ¿no?
Claro. Hay perros que no quieren salir, que los tienes que obligar porque...
Mi chihuahua de mi madre, que no le gusta el frío, y ya está. Y no le gusta el frío. Bueno, pues colorín colorado, esta entrevista se ha acabado. Me quedan solamente unas preguntas rápidas que nos cuentes dónde te podemos encontrar, que podemos, no sé, si alguien se quiere apuntar a tus clases de...
Que me llamen por teléfono.
Que te llamen por teléfono.
O a través de Animal Studio también.
Claro, si Animal Studio yo redirijo. Tu Instagram es @alfredorubira, ¿no?
Sí.
¿Y estás solamente en Instagram?
En Facebook también.
Y en Facebook, vale.
O si no, el teléfono, que es 646-264713.
Fantástico, maravilloso. Y a ver, ¿qué más? Te tenía que preguntar yo algo de... Ah, bueno, sí, ¿tienes abierta como para nuevos grupos?
Pues que me llamen, pero ahora con el tema del COVID está
claro, complicado. La cosa es que ahora mismo son máximo 6, ¿no?
Tengo que terminar el grupo que estamos haciendo ahora, que tiene que acabar, si no me equivoco, a finales de octubre. Y para el siguiente ya tengo muchísima gente que tengo que ver cómo redirigirla, porque en principio solo quería hacerlo los domingos. Y con el número de agenda, va a ser sábados y domingos.
Claro, es que antes éramos, entonces, no sé, 8 en clase, 10 a lo mejor.
En este curso éramos casi 20 perros. Porque
lo dividiste en dos.
Sí.
Es que tiene un éxito esto que no veas que funciona de verdad. La cosa es que, claro, antes a lo mejor, pues, claro, Alfredo decía, pues vente con tu niño, vente con no sé cuántos. Claro. Y claro, al ser 6, ahora tenemos que ir cada uno con un perro y ya no puede venir nadie. Pero bueno, esto se acabará pronto. Que, a ver, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas, ¿vale? En plan de tin, tan. ¿Preparado?
Ya.
Venga, ¿superhéroe favorito?
Batman.
¿Película preferida?
Braveheart.
Braveheart, me parece.
O El Padrino, venga.
El Padrino. ¿No puedo vivir sin...?
Sin mi familia.
Qué bonito. ¿Odias?
No odio nada.
Me encanta, yo odio el melocotón.
La mentira.
La mentira también la odio. ¿Crees en el destino?
Sí.
Yo también. Esta pregunta la gente la odia, pero ¿a quién te llevarías, a qué famoso te llevarías a cenar?
A ninguno.
¿A ninguno?
No, a mí es que eso del famoseo no va conmigo.
¿Cómo que no? Y estopa. O sea, es que me lo pasaría pipa, seguro, cantando. Bueno, no me muero sin...
Pues no lo sé, me has pillado. Pero morirme muy viejo. Sin...
Yo, por ejemplo, yo no me muero sin ir al Taj Mahal. Es como que nunca he ido a la India.
Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda. Joder, total. Total, total. ¿Próximo destino?
Donde me deje el COVID.
¿Comida favorita? ¿Las verduras?
La pasta.
La pasta.
O la paella.
¿Te ha gustado este podcast?
Me ha encantado.
¡Bien! Bueno, pues muchísimas gracias por participar en esta locura de podcast. Es que cada día me invento yo una cosa nueva y la gente como me da alas, pues claro, aquí estamos.
Me ha encantado.
Bueno, si te quieres despedir, bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí. Y el siguiente podcast, pues a ver si nos sale bien igual de bien que este.
Muchísimas gracias a vosotros.